La cortina, la música, ya lo identifica. Ya se sabe de quién estamos hablando. Y si no saben de quién estamos hablando de Alejandro Agostinelli, el hombre de historias extrañas, el hombre de factoresblog.com y el hombre censurado por YouTube. ¿Es así? ¿Qué pasó, Agostinelli?
No. El tema es que YouTube tiene un manejo un tanto discrecional de sus contenidos y detectó algo raro en el canal, en el lado Z de la Fe, que no se sabe bien qué es, porque no da ningún tipo de explicación. Sí. Y bajó la visibilidad del canal. Ya no se puede embeber, o sea, si vos querés embeber en un blog, por ejemplo,
en el blog de la Larga,
contenidos del canal, no hay modo de hacerlo.
Claro.
Con lo cual, bueno, vamos a migrar a otra plataforma y seguiremos adelante, pero porque es un proyecto que es independiente de la plataforma, que además tenemos muchas ganas de seguir haciendo.
Bueno, contá conmigo.
Dale. Sí, sí, como siempre.
Bueno, tiene que ver mucho con han tenido muchos problemas. De hecho, habían esto de los algoritmos, porque usan bots y qué sé yo, para a lo mejor un bot detectó alguna gilada que no tiene nada que ver, porque vos no infringís.
Yo tengo una sospecha, Si querés te digo cuál es.
Pero antes de que me la digas, lo que sí. Últimamente ha empezado a contratar gente de vuelta a YouTube. Visualizadores, porque tienen este tipo de quilombos, digamos. Es una idea que yo tengo, que todavía no está... O sea, confiaron demasiado en la tecnología y no les está funcionando.
Puede ser. Sabés que el programa Bochado fue... hemos hablado acá.
Sí, el de Solari para Ricini.
Ese fue el canal Bochado porque, bueno, como está vinculado con el 11 de septiembre, hay una escena en el documental que fue muy controvertida en los Estados Unidos, que es la caída de un hombre, ¿no? Del edificio.
Sí, sí, la vi.
Fue muy controvertida esa imagen. Pero resulta que es la única imagen de una persona mientras muere el 11 de septiembre. O sea,
es inevitable. Es inevitable. Claro. No se puede edulcorar, no hay manera.
No se puede, y tampoco se puede evitar, digamos, porque no hay otra manera de mostrar la realidad. Mm. Esto es que murió gente en el atentado de la gemela. Que con esa imagen, ¿no? Porque no hay otras,
Claro.
Y tampoco, digamos, es una imagen escalofriante, pero bueno, muchas veces la realidad lo es.
Pero claro.
Y por esa razón, bueno, en realidad nosotros casi todos los programas, si no todos los programas, los ponemos que son para adultos, ¿no? Claro. Y particularmente en ese programa habíamos puesto, indicado que era para adultos, que no era para niños, pero lo que dice YouTube es que no estaba puesta esa función y que por esa razón ellos restringieron la visualización del video.
Bueno, hay algo más que da para otra historia extraña y para alguna cuestión.
Que quedará para otra historia extraña. Bueno. Pero tengo muchas ganas de arrancar y de contarte, de contarle a la audiencia de qué vamos a hablar esta
noche. Vamos con eso.
Todos sabemos que el proyecto Apolo, el proyecto de la NASA, que entre el año 69 y 1972 llevó nada menos que a 12 hombres a pisar la Luna, fue un acontecimiento absolutamente extraordinario en la historia de la humanidad, en el que no todo el mundo cree, ¿no?
Sí.
Hay personas que siguen pensando que el alunizaje fue un engaño. Pero
está hecho en un estudio de televisión.
Aunque vos estés hecho en un estudio de televisión, una creencia que no debe ser de ninguna manera subestimada, porque hay muchas personas que están fuertemente apegadas a esa idea. Y me tienta mucho hablar de esto. Pero sin embargo le voy a escabullir al tema de la conspiración lunar, porque por un lado porque no tengo ninguna gran historia extraña para contar a propósito de eso y segundo porque tengo ganas de hablar de una historia de sexo en la luna, así como lo escuchás, sexo en la luna.
Epa.
Una pareja que efectivamente mantuvo, y esta sí es una historia real, aunque hay una cierta metáfora detrás de esto de esta historia que voy a contar. Pero arranqué por el fraude lunar, porque vos sabés que y supongo que también la audiencia sabe que por más que uno muestre fotos, filmaciones, entre en una página de internet donde vos ves las misiones del Apolo abandonadas en la Luna, por más que expliques que los rusos, si esto hubiera sido un fraude, eran los primeros que hubieran denunciado que lo era.
Claro. No te van a creer igual.
Nunca, si alguien quiere creer que la NASA es una sucursal de Hollywood, va a ser inmune a toda argumentación racional.
No, está bien.
Pero uno de los puntos que son bastante incuestionables es, explícame los 382 kilos de roca y de polvo y polvo lunar que trajo la misión, de las diferentes misiones de la NASA, ¿no? Las seis misiones del Apolo que estuvieron durante esos años en la Luna. En aquella hay una cantidad de anécdotas relacionadas con estas muestras, ¿no? Porque en ese momento Nixon era el presidente y él regaló una cantidad de rocas a 135 países, 270 rocas a 135 países.
Sí, yo pensé que vi una yo, porque un pibito que estudió conmigo en la escuela, el papá laburaba a la NASA y tenía una.
Mirá vos.
El pibe yankee, el pibe yankee, que madre argentina,
papá yankee. Cualquiera lo puede ver, ¿eh? Hoy cualquiera lo puede ir, basta con visitar planetario. Sí. El planetario también están. Pero bueno, lo que quería decir es que muchas de estas piedras se perdieron, las escamotearon, cambio de gobierno, digamos, reemplazos, hubo una cantidad de maniobras en diferentes, imagínate, 135 países, en cada uno de ellos al gobierno saliente, que se las llevan para la casa. Se llegó a decir que hasta que el presidente Clinton se llevó a su casa las muestras que había en presidencia. Bueno, y a partir de ahí hubo un mercado negro, ¿no? Nació un mercado negro de rocas lunares, que un poco los precios los fueron marcando distintos episodios, acontecimientos mediáticos que llevaron a posicionar al polvo lunar a cifras absolutamente cósmicas, ¿no?
Justamente.
Hubo, por ejemplo, un caso muy difundido, una abogada que compró en una subasta una bolsa del proyecto Apolo, una bolsa que era realmente una bolsa utilizada en una de las misiones por casi $1,000, y resulta que esa bolsa tenía unas cenizas en su interior. A ella le llamó la atención, mandó a la NASA a estudiar esos polvos, porque ella pensaba que podían ser residuos de la Luna, el regolito, y efectivamente era polvo lunar, ¿no? Había sido una bolsa de nada menos que de Armstrong, que había utilizado Armstrong. Entonces, ahí empezó un litigio, porque la NASA no le quiso devolver la bolsa a esta mujer. Esta mujer se asesoró, le hizo una demanda histórica a la NASA, y finalmente pudo recuperar la bolsa porque ella la había pagado y la terminó subastando por casi $2,000,000.
¿Qué,
¿no? A la bolsa.
¿Qué nos pasan esas cosas a nosotros, por Dios?
Esas son cosas que nunca nos van a pasar porque no estamos en el momento indicado, en el lugar indicado. Claro.
$1,000 y los hace dos palos.
Ocupados en otras cosas, ¿viste? pero bueno, la verdad es que la NASA terminó como ahora poniendo un precio, ¿no? Porque empezaron a aparecer empresas privadas que están interesadas en recolectar muestras de la Luna, y esto lo llevó a fijar un precio. Bueno, ellos dicen que entre 50 y 500 gramos de regolito lunar, ellos están dispuestos a pagar entre 15.000 y $25,000, lo cual es nada, ¿no? Nada comparado con la monstruosidad de dinero que hay que invertir en mandar un cohete a la Luna que descienda, ¿no? Con lo difícil que es descender sobre la superficie lunar y traerlo de vuelta. Ahora, el tema está bastante candente porque una misión, bueno, los chinos vienen
avanzando
a todo trapo en tema de la investigación y el desarrollo de tecnologías espaciales, y la Agencia Espacial China ahora mandó a principios de diciembre, digamos, a mediados de diciembre, la quinta nave que envía la Agencia Espacial China a la Luna, bueno, alunizó, plantó la bandera china, taladró el suelo, extrajo algo así un poquito menos de 2 kilos de roca y de arena lunar, la mandó de vuelta a la Tierra, un hito impresionante. Ahora China es el tercer país que obtiene rocas lunares después de Estados Unidos y la Unión Soviética, y realmente es un hito muy importante, ¿no? Hacía 44 años que no ocurría algo así.
Claro, mucho esto que de las teorías conspirativas y todo eso tiene mucho que ver con que no fueron más, pero era una cuestión de guita.
Pero por supuesto, o sea, fue una inversión enorme, enorme, o sea, y que solamente un país podía financiar. ¿Qué empresa privada puede arriesgarse a semejante inversión?
Claro, ahora a lo mejor la tecnología abarató los costos de estos viajes y los chinos, bueno.
Por eso hay como un corrimiento que es de lo estatal a lo privado, y los privados están compitiendo. Ahí tenemos SpaceX, hay una cantidad de...
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que hay mucho interés en extraer rocas de la Luna, hay como, digamos, no solamente interés científico, hay intereses estratégicos, ¿no? Vos pensás que la Luna es muy rica en metales, en tierras raras, hay agua, ¿no?, que se puede procesar, puede ser como una plataforma desde donde se desarrollen estaciones que permitan seguir avanzando en la conquista del espacio, o sea, nada menos que... Es algo
y te tiro otra, un destino turístico, ponele también, ¿por qué no?
También, nunca falta el millonario, nunca seremos nosotros.
No, otra vez. Bueno, sí, por ahí se abarata tanto que por ahí con lo que te sale el tren Roca Quilme te va a la Luna, qué sé yo, no sabemos.
Quién sabe, a lo mejor nuestros nietos, ¿no?
Claro.
Pero la historia, para ir apuntando ya a la historia que quiero contar, porque ya más o menos estamos en clima, estamos en tema, resulta que en el año 2001... un estudiante de 24 años, Tate Roberts se llamaba, entró como aspirante astronauta en la NASA, ¿no? Un pibe muy inteligente, de familia mormona, por esa razón era un tipo, digamos, con una vida problemática en contexto mormón, no había sido expulsado por la comunidad por haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. Bueno, la familia lo dejó de bancar para pagar sus estudios, con lo cual él se tuvo que ir haciendo, digamos, muy, muy de abajo para poder estudiar. Bueno, él estaba casado, pero iba en marcha acelerada al divorcio porque tuvo un affair con una chica, un par de años menor de edad, de 22 años, una pasante de ciencias biológicas, que se llamaba Tiffany Fowler, que era también compañera de este programa de la NASA. Y bueno, él estaba muy, muy preocupado porque no tenía cómo financiar su vida y tenía grandes proyectos de esta chica con la cual estaba perdidamente enamorado. Entonces Roberts consideró que su salvación podía estar en las rocas lunares que conoció en una clase de un profesor que, bueno, nada, era un boletín codiciadísimo, porque él averiguó que estaba valuado en más de 21 millones de dólares, estaba en una caja fuerte, a pocos metros del lugar donde él trabajaba, se dio cuenta que había poca vigilancia, la seguridad de este lugar, que era el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, no era tampoco un lugar inviolable, o sea,
era una fortaleza
fácil de ingresar. Entonces, Tate Roberts, su amante, Tiffany Fowler, y una compañera de trabajo menor, una chica de 19 años, consiguieron entrar al edificio una noche sin ningún problema, ¿no? Mostrando el pase, porque bueno, era de noche, los estudiantes solían trabajar y realizar actividades de noche, así que no levantaron ninguna sospecha. Pero claro, una vez llegados al lugar, tenían que ingresar al lugar donde estaban las muestras, se tuvieron que disfrazar de astronautas prácticamente, se tuvieron que enfundar los cuerpos en trajes de neopren, máscara de oxígeno, bueno, lograron violar unos códigos de seguridad, entraron sin ser detectados y se cargaron con los 300 kilos de rocas lunares recogidas por los astronautas en las 6 misiones Apolo. Una cosa, un, un robo, el peor, digamos, es uno de los peores robos en la historia de la NASA, ¿no?
Se llevaron todo.
Estamos hablando de... Se llevaron todo, ¿no? El 20 de julio del 2002, esta pareja, bueno, mientras estaba intentando a través de internet gestionar la venta, ¿no? Mientras estaba abrochando ya un potencial cliente porque había conseguido interesar a un centro de meteorítico en Bélgica, pasaron la noche en un hotel y festejaron el 33 aniversario del alunizaje dispersando el botín, dispersando las cenizas, o sea, abrieron la caja, o sea, violaron la seguridad de la caja, desparramaron ceniza bajo las mantas de la cama y hicieron el amor en la luna.
¡Qué locura!
Él le había prometido, además, a su novia que le iba a hacer ver las estrellas. No, le iba a llevar a la luna, tengamos sexo en la luna, cosa así medio romántica.
Ajá.
Bueno, finalmente viajaron a... Todo esto ocurrió en Orlando, ¿no?
Sí.
Donde habían ido a vender las piedras. Y en ese lugar, cuando salieron del hotel, estaban esperando los interesados en la compra, que eran nada menos que 40 agentes del FBI, contó apuntándolos como si fuesen un equipo de asesinos, claro. Y la verdad que era una pequeña banda juvenil que se había robado casi 8 kilos de piedras lunares con un precio estimado, como decíamos, de 21 millones de dólares, con la complicidad de un desarrollador de páginas web, que en ese momento también fue como preso por esta causa. Y bueno, ¿qué pasó con ellos? Se declararon culpables, Robert fue sentenciado a más de 8 años de prisión. Después saltó que él tenía un historial, ¿no? Una vez había robado huesos de dinosaurios en un museo de Utah, porque encontraron los fósiles además en la casa de él.
Era de robar museo el tipo.
Tenía, sí. Claro, ya tenía un historial, ¿no? En agosto del 2008, Roberts salió de prisión. Bueno, Tiffany, por supuesto, ya estaba en otra, pese a que su novio, bueno, por más de 5 años le había prometido que al salir iba a volver a hacerle ver las estrellas de alguna otra manera. Y en una entrevista muy interesante, le preguntan a él por qué lo hizo, ¿no? Y él contesta que lo hizo por amor, ¿no? Y mientras estuvo en cárcel, él redactó un manuscrito, él siguió estudiando. Redactó un manuscrito de más de 700 páginas describiendo cómo fue conducido él al desarrollo de nuevos axiomas geométricos para la estructura del espacio-tiempo. El tipo terminó demostrando ser brillante, amplió la trabaja como físico teórico, ¿no? Trata de continuar la obra de Einstein. Y bueno, esta entrevista que le hizo al sitio Live Science, también le preguntó qué sintió poseyendo estas rocas, ¿no? Que si valió la experiencia, las consecuencias que le trajo aparejada, ¿no? Una linda pregunta para hacerle un tipo que estuvo preso por haber robado piedras lunares con todo lo que eso implica, ¿no? Con lo que implica para la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, él lo que contestó es que el tiempo es el activo más valioso de la experiencia humana. A mí me asombra, dice, cuando reflexiono sobre cómo esas rocas demuestran el potencial ilimitado de la humanidad, o cuando reflexiono sobre la expresión romántica que encarnan poéticamente. El tipo es un chamullero.
Claro.
¿No? Claro. El tipo, esto nos pertenece a toda la humanidad, pero bueno, por experiencia puedo decir que hay formas más honestas y productivas de ganarse la vida, de enfrentarnos con nuestra insignificancia, que robar un pedazo de luna, bla, bla, bla. El tema es que ahora, para cerrar esta historia, Tate Roberts vive de esto, de dar entrevistas en los medios, de dar conferencias a grupos empresarios. El tipo terminó siendo como una especie de héroe romántico. Y sabes que esta es una historia que uno se pregunta, ¿es para hacer una película?
Sí.
¿Cómo nadie filmó Sexo en la Luna la increíble historia del robo más audaz de todos los tiempos, que es el título del libro de Ben Mesrich, en el que yo me basé para contar todo esto. Bueno, al libro no lo trataron muy bien, ¿no? Si uno entra a la página de Wikipedia, para ir a un lugar rápido sobre lo que dice la crítica de Sexo en la Luna, al tipo, digamos, lo acusan de resaltar mucho el drama, la novela, la cosa esta romántica, señalar las acciones que, digamos, que fueron las que determinaron que el tipo termine
en cana,
y además que termine con 30 años de investigación sobre las rocas lunares por parte de quien había sido el profesor de Roberts en la NASA, este Everett Gibson, ¿no? O sea, el tipo, viste, también la tenía que pagar.
Sí, ni hablar. Te digo que es una historia para hacer, evidentemente, una película. Netflix te pone cada bodrio.
Tranquilamente. Decís, ¿cómo puede ser? Yo creo que hay algún problema legal en toda esta historia. Debe haber algo que no sabemos, algo que se nos escapa, está impidiendo que esta gran historia no se lleve al cine. Pero bueno, por lo menos se las regalé a los oyentes de La Larga.
Gracias, Ale. Como siempre, factorelblog.com, y cuando vuelva, Gravedad Cero, el lado Z de la fe.
Cuando vuelvan ahora mismo.
YouTube, ¿no? Artiva,
hay 13 programas para ver, así que creo que todos hayan visto todo.
Bueno, métanse. Sí. YouTube, Artiva, vigilante. Ale, gracias, un placer.
Un abrazo grande.
Historias extrañas.